Bueno, vamos a saludar a un amigo que hace mucho tiempo que no lo veo, que realmente está haciendo un gran trabajo. Yo lo vi jugar en Colón, en Temperley, en Chacarita, en Morón. Bueno, me voy a olvidar de alguno seguramente, en Huracán. Roberto Marioni, hombre de Coronda, que ayer estaba en el banco del ganador, entrenador, formador. ¿Cómo estás, Roberto? Gracias por atendernos.
Bueno, y buenas tardes, señor Carlos. Yo también lo vi jugar a usted, ¿eh? Así que, a usted y a su hermano, grandes amigos y grandes personas, hermanos de la vida. Muy bien, Carlito, muchísimas gracias. Le pido disculpas porque demoré un poco en atenderlo, pero estaba justamente reunido con unos dirigentes acá en Buenos Aires todavía. Muy
Bueno,
bien, muchas gracias por el llamado.
no, por favor. Bueno, les pasó de todo previo al partido, ¿no? Porque durmieron poco, la alarma esa que no paraba de sonar. Uno espera que no haya sido parte de una estrategia, ¿no?
No, no creo, no creo. No creo, Racing no necesita entrar en esas cosas para jugar con nosotros. No, a las 4:30 de la mañana empezó a sonar la alarma en todo el hotel. Al final después se descubrió rápidamente que había un cortocircuito en una de las fases de la luz y nos quedamos sin luz, sin ascensor y algunas habitaciones sin luz. Y el problema es que no podían apagar la alarma. Así que estuvimos casi hasta las 5:30 de la mañana con la alarma tocando a todo fuerte. Y la verdad que no podíamos, después alguno, yo particularmente no pude dormir.
Sí.
Y lo peor después es que nosotros teníamos casi toda la delegación en el primer piso y teníamos el comedor y la sala de la charla en el séptimo, así que tuvimos que hacerlo caminando. Pero bueno, después ya fuimos para el estadio y ya lo tomamos con humor y bueno, y después ya encaramos el partido durísimo, ¿no?
Sí. Bueno, tengo un grupete de periodistas jóvenes como Jonathan, Diego y Mati que te van a hacer un par de preguntas porque la verdad que nos quedamos sorprendidos y fundamentalmente por el latino, ¿no? De los penales.
No, totalmente, Roberto, te saludo y me quedo con esto de los penales. ¿Cómo calificás el partido, Roberto? Porque en los 90 Racing por momento lo superó, la definición, su arquero fue figura, parecía que se lo llevaba por la jerarquía que tiene. Sin embargo, ustedes aguantaron muy, muy firmes, ¿no?
Mirá, buenas tardes primero, ¿cómo estás? Mucho gusto. Mirá, no cabe la menor duda y no se podía esperar otra cosa del partido. Nosotros, Racing viene a hacer una pretemporada en Estados Unidos, viene de prepararse muy bien, viene para arrancar la Superliga el viernes con Unión, o sea que esto para ellos era un afinamiento, digamos, de forma. Nosotros venimos hace 3 semanas, nos juntamos para preparar este partido porque nuestro torneo está lejos, está para el 1 de septiembre más o menos. Entonces era lógico que la superioridad de un equipo que es el mejor de la Superliga.
Claro.
Entonces era lógico que pasara esto. Nosotros tomamos los recaudos de tratar de cerrarle los caminos. Y tratar de elaborar un poco de juego a través de los pies de Martín Fabro, de Tony Medina, de los dos volantes, los dos chicos que son dos chicos de inferiores, después un poco Gaby Morales, que es básicamente un enganche, que jugó por izquierda un poco como para poder tapar ahí la subida y tratar de generar algo de juego, pero realmente la calidad de los jugadores y del equipo de Racing nos superó claramente, y si había un ganador en los 90 minutos tenía que ser Racing, y las oportunidades más importantes y más claras las creó Racing. O sea, la verdad es que en un trámite normal y en el trámite del partido estuvo 2 o 3 goles arriba nuestro, eso está claro.
Claro.
¿Y dónde lo planteaste el partido, Roberto? Cuando veías que se venía, ¿dónde decidiste
No.
plantearlo? Digo, ¿en la salida de qué o qué lugar?
Nosotros, la verdad que el primer trabajo, Carlos, era, digamos, que Antonio tratara de que Antonio Medina, digo,
Sí.
de que el primer pase no lo diera Chelo Díaz. O sea, Chelo Díaz se mete entre los centrales abren, los laterales van arriba, un equipo muy, muy europeo, muy de selección, muy, muy internacional, circulan entre ellos y después Chelo Díaz es el que da el primer pase a los volantes que tratan de generar espacio. Bueno, la idea era justamente que no hubiera espacio entre nuestros dos volantes defensivos y los centrales y tratar de volcar el juego a los costados y ahí en los costados ejercer la presión. Un poco, digamos, sabiendo que nosotros éramos inferiores, ¿no es cierto? O sea, hay que plantear el partido desde una realidad.
Sí, claro.
Nosotros no podíamos disputarle, bajo ningún concepto podíamos disputarle presión alta, ni podíamos disputarle posesión de balón a Racing, porque no lo íbamos a conseguir, y lo único que íbamos a hacer era exponernos. Entonces, bueno, en el primer tiempo pudimos hacerlo de mitad de cancha para adelante, en el segundo tiempo ya nos empezaron a faltar las piernas y nos tuvimos que refugiar de mitad de cancha para atrás.
Claro. Roberto, le quería consultar, recién hablamos con nuestros compañeros fuera de aire, sobre el estado del campo de juego allí en la cancha de Lanús. ¿Cómo lo viste vos ahí, que estaba mucho más cerca, que lo pisabas por lo menos desde la parte de afuera? Porque quedó mucho más notorio, sobre todo en los penales, lo que les complicó a muchos jugadores patear, pero durante el partido y en la misma tanda. ¿Cómo lo viste al césped vos de la cancha de Lanús?
Mira, yo entré prácticamente solamente para cuando iba a empezar el partido. Los chicos sí entraron antes a ver la cancha y todo. Sí. Lo que me comentaron es que estaba en algunos sectores bastante pelada y con mucha arena, así que se ve que después el agua que cayó un agua muy fuerte, una lluvia muy fuerte, seguramente que lavó un poquito la arena y ya se puso muy blanda, sobre todo el área, como decís vos.
Bueno, nosotros sabemos que, bueno, Roberto, le cuento a la audiencia, que tenemos mucha gente del norte que está escuchando y sabemos que estás trabajando desde hace mucho tiempo, 4 o 5 años, ya perdí la cuenta, que estás trabajando en la formación de esta gran institución que es Boca Unidos y que va a estar Daniel Teglia. Ayer hubo muchos jugadores más de Boca Unidos de Corrientes, muchos juveniles que lo estás trabajando hace bastante.
Te agradezco la pregunta, Carlitos, y con eso del norte de la provincia, yo lo sé porque cuando viajo a Corrientes los escucho. Bueno, así que se escuchan muy bien. Te cuento, nosotros ayer en el equipo titular teníamos 4 jugadores de las inferiores: Fabio Godoy, el lateral derecho, Ariel Morales, el número 6, que pateó uno de los penales, uno de los centrales, categoría 97, y los 2 volantes centrales, Matías Espíndola, categoría 96, el número 8, y Martín Ojeda, el número 5, categoría 97, que también pateó un penal. En el banco teníamos 3 jugadores, Cristian Martínez, el arquero, suplente, categoría 97, Ramiro Schweitzer, el hijo del presidente, sí, categoría 97, y Ataliba Schweitzer, el otro hijo, categoría 96. Y como número 19 quedó Alejandro Leani, que es un lateral izquierdo, categoría 97. La verdad, para mí los 2 volantes centrales fueron 2 leones, corrieron y metieron muchísimo y trataron de cortar, y Matías Espíndola para mí fue un jugador muy destacado, el número 8. El central 97 maneja bien los 2 perfiles, tenemos bastante expectativas con él, y bueno, y además tenemos aproximadamente unos 20 jugadores prestados en digamos, o con convenio en equipo de primera. Por ejemplo, Andrés Herrera en San Lorenzo está jugando de titular, categoría 98, Carlos Insaurralde, categoría 99, ya jugó en San Lorenzo, en la primera. Tenemos un jugador de selección juvenil, categoría 2003, que está en Talleres, tenemos otro, un 2002 en Talleres, un 2001 en Talleres, 4 jugadores en River, uno de los cuales, categoría 99, ya debutó en primera. La verdad, hace 6 años y medio que estoy, Carlos. Hace 6 años, este es mi séptimo año, digamos, que estoy en Corrientes, y la verdad que para ser un club de interior, de una provincia que no es futbolera, no vive el fútbol tanto como nosotros en Santa Fe, hemos hecho un lindo trabajo en menos tiempo del que yo esperaba, y realmente de aproximadamente 28 jugadores del plantel profesional, 14 son jugadores de inferiores.
Nosotros nos preguntamos, el otro día hablamos con Restel, estuvimos hablando con diferentes coordinadores, porque nos preguntábamos, yo fundamentalmente con los chicos les planteaba traer un marcador de punta y pagarle, que antes era más accesible sacarlo del club. Ustedes, junto con Rubén, han hecho un trabajo bárbaro que se vio a la luz de hacerle ganar plata al club. Digo, ¿qué crees que pasa en Colón? Digo, por ejemplo, bueno, el fútbol de Santa Fe, si crees que cuesta tanto mantener o que lleguen los chicos a primera división.
Yo creo que son modelos de gestión. Son modelos de gestión, de modelos de dirigenciales, donde en el caso de...
Te pregunto nuestro, esto, Roberto, porque vos decís, corriente, que es menos futbolero, hay una captación fundamental del futbolista y lo llevás, y estamos hablando de muchos jugadores que tienen prestado y que tienen convenios con clubes como River. ¿Qué pasa? ¿Qué nos pasa a nosotros de acá?
Bueno, nosotros indudablemente que la etapa de nuestra en Colón se coronó con cosas que además ya venían, algunos jugadores que ya venían creciendo, como Seba Prediger, que se vendió al Porto, Facu Bertoglio, que se vendió al Dinamo de Kiev, Lucas Muni, que se vendió a Flamengo, Martín Luque, que se vendió a Inter de Porto Alegre, Marcelito Melli a Boca, Alario a River, Gabriel Graziani a Estudiantes de La Plata. O sea, fue un poco un exitazo, y otros jugadores que después, bueno, Poblete, que jugó en Primera de Colón, Capitán, Germán Conti, que está en el Benfica, o sea, todos jugadores que también a través del modelo de gestión y del modelo dirigencial, de gestión deportiva también digo, o sea, vos le tenés que hacer lugar a los jugadores, porque si el entrenador viene, ahora nosotros estamos viendo clubes que contratan 15, 16, 17, 18 jugadores. Yo no sé, la verdad que sería muy difícil para mí como entrenador gestionar un plantel con 18 jugadores nuevos. Además de la pertenencia de los chicos y de la inversión y de la generación de pertenencia que supone un chico de inferiores, ¿no?
Roberto, ¿y cuál es el apoyo que le da el gobierno al club o a los equipos que tienen jugadores profesionales correntinos para que Corrientes vuelva a tener una plaza, por lo menos en la primera división? Boca Unidos estuvo a minutos de obtenerlo.
Sí, bueno, la verdad que nosotros, el gobierno es nuestro sponsor principal. O sea, a través de Lotería Correntina, y en este momento tenemos un eslogan en la camiseta que se llama Corrientes somos todos, pero el año pasado teníamos Arriba Corrientes, siempre es una promoción de una provincia también muy turística como Corrientes. Nosotros, es nuestro sponsor principal. Y bueno, ese es el apoyo que tenemos a través de un dinero y a través de algunas acciones también, como por ejemplo, a veces necesitamos una ambulancia, necesitamos exámenes médicos, los hacemos en hospitales provinciales, etcétera. Pero claro, también nosotros divulgamos mucho el nombre de Corrientes, y como por ejemplo ayer, bueno, nuestro triunfo de ayer tuvo una repercusión, te diría que hasta casi mundial, porque un común amigo como Mauri Chimentín está en China trabajando en fútbol.
Sí, señor.
Y me decía, me saludó Mauri, anoche estuvimos hablando, para él era la mañana de hoy, ¿no?
Claro.
O sea, sí. Ese tipo de cosas nosotros promocionamos a la provincia nos ayuda, como también ayuda a Comunicaciones de Mercedes en básquet, a Regatas y a San Martín, ¿no? Que son equipos que están en la Liga Nacional.
Sí.
Y bueno, pero más allá de eso, por ejemplo, todo lo que sea en inferiores, eso es todo dinero genuino.
Claro.
Eso es todo dinero del club. Nosotros participamos en inferiores de AFA, clasificamos de seis categorías, con cinco clasificamos a cuarto de final del torneo de juveniles de B Nacional. De esas cinco, tres llegamos a semifinales, y de esas tres, en una perdimos 1-0 con Gimnasia de Mendoza en Mendoza. En otra perdimos por penales en Mendoza, y en la cuarta perdimos por penales en Estudiantes Río Cuarto, lo cual yo considero muy meritorio haber llegado a esa instancia, ¿no es cierto?
Sí.
Digamos, te repito, nos falta, tenemos un mundo de distancia entre lo que son las divisiones inferiores de primera división. Lo que pasa en Colonia, en Unión, bueno, yo mucho no puedo ni quiero juzgarlo tampoco, ¿no?
Querido Roberto, un abrazo ahí, el ratón Aria, aquel marcador de punta, con salida los sábados de la noche. Te manda un abrazo grande, te está escuchando. Así que el ratón escucha a la mañana radio, a la mediodía radio, nos escucha a los otros.
Un habilidoso el fútbol, pero fundamentalmente un gran amigo.
Sí,
un gran amigo de sus amigos.
Sí, es verdad, es así el ratón. Querido Roberto, un abrazo grande, muchas gracias.
Carlito, un beso grande, me pone muy contento el éxito de ustedes y de la radio, así que bueno, nada, siempre un cariño muy grande. Yo ya me preparo para, nos vamos al aeropuerto dentro de un rato, así que bueno, muy contento, muy feliz de lo que pasó anoche, y ojalá que pronto pueda volver ahí cerca de casa para poder trabajar también en fútbol, que es lo que nos gusta a todos.
Gracias.
Un abrazo grande.
Un abrazo.
Buenas tardes.
Roberto Marioni, que es el coordinador general de Boca Unidos de Corrientes, y anoche estuvo al frente del equipo porque arregló Daniel Teglia, que es el nuevo entrenador, y bueno, él es un poco que puso el equipo en marcha ayer.
Claro, porque no estaba habilitado Teglia.
No estaba habilitado, pero miró de la tribuna.